Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Bueno, lamentablemente continúan las lluvias y los huaicos en la costa central y especialmente en la región Lima. Los distritos del este y el sur de Lima son golpeados nuevamente por los huaicos luego de la activación de 32 quebradas en distritos del norte, este y sur. Las imágenes de ayer han sido realmente catastróficas en varias zonas de la región Lima, muy parecidas a las del día anterior cuando se inició la activación de las quebradas. Unas imágenes que hemos visto hoy, que han sido publicadas por Epicentro TV, muestran cómo una casa de 3 pisos colapsa debido a la fuerza del caudal del río Rima. Veamos, por favor.
Dios. Dios.
Impresionante realmente lo que se ve en la imagen. Una casa de 3 pisos se cae completamente, como si fuera un bloque, hacia el río Rímac. Esto sucedió en la cooperativa Pablo Atrón, en la margen izquierda del río Rímac, en Chosica. Se puede ver cómo el cauce del río y el aumento del caudal han erosionado las bases de esta edificación y finalmente no resistió más y se cayó completamente hacia el río. En Jicamarca, un niño de menos de 2 años de edad tuvo que ser rescatado por un grupo de personas luego de ser arrastrado por la corriente de barro. Esta es la imagen más conmovedora que he visto en los últimos días. Miren cómo es retirado del lodo un niño que ni siquiera llega a los 2 años de edad, totalmente bañado en lodo. El testimonio del padre es realmente dramático. Él cuenta que fue arrastrado con sus hijos en brazo y al no poder sostenerse, la corriente del huaico finalmente logra arrebatárselo de los brazos y se lo lleva. Afortunadamente fue rescatado por otras personas y ahí vemos cómo este niño es rescatado de lodo y está en unas condiciones realmente muy tristes, ¿no? Por otro lado, se ha informado el fallecimiento de una mujer en este mismo distrito. Esto fue en Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho. Según cifras de la Policía Nacional, se ha rescatado a 1.339 personas en situación de peligro tras la caída de lluvias intensas en diversas zonas de Lima. El CENAMI ha pronosticado que se presentarán lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra entre hoy y mañana, especialmente en la región Lima. El INDECI ha recomendado alejarse y no cruzar zonas inundadas ni ríos, despejar y proteger las azoteas de casas y desconectar artefactos eléctricos. O sea, todavía se pronostican un par de días más, hoy y mañana, con lluvias y probables huaicos. Hay que estar preparados para lo que se viene. Las disculpas de la ministra. Ayer comentábamos que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se ausentó del país para asistir a una reunión con la Organización Panamericana de la Salud en Washington, Estados Unidos. Luego de las críticas que recibió por parte, por ejemplo, de la Federación Médica, cuyo presidente dijo lamentar profundamente que la titular del Ministerio de Salud no esté en los momentos en los que más se le necesita, la ministra hizo un mea culpa en una entrevista.
Pido mil disculpas a la población si es que tal vez lo han tomado de esa forma. Siempre soy una mujer humilde y sensible frente a esa situación, pero exponer primero a mi único hijo, mi conducta de trabajadora al 100%, cuando he estado desatenta a cualquier situación, por 2-3 días de viaje, porque ustedes verán que Washington no está a la vuelta a la esquina.
Son 8 horas de viaje.
Para el país,
ocho,
como
hay quienes van y vuelven el mismo día, señor.
Sí, muchas gracias, pero sobre todo quiero decirles a todo nuestro país que nosotros vamos a trabajar permanentemente, porque en la salud no hay fronteras.
Bueno, que haya viajado con su hijo no se le critica, ¿no? Su hijo es menor de edad y haya aclarado que no se utilizó presupuesto público para este viaje y que ella no tenía con quién dejarlo y viajó con él. Lo que se critica es la oportunidad, el momento en el que viaja, cuando ya se iniciaban las lluvias y los huaicos, ¿no? A una reunión en la que pudo haber sido prescindible su presencia. Ella debió haber estado en el terreno durante los días más crudos de los huaicos que todavía persisten. Hablando del Ministerio de Salud, el viceministro de Salud, Henry Rebaza, que fue agredido por gente del Comité de Defensa de Ayacucho, del Frente de Defensa de Ayacucho, cuando se le encontró en un almuerzo junto a otros funcionarios, nosotros mostramos el video, en el que también se ve que están bebiendo licor, el gobierno dio por concluida su designación como viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud. El ministerio había dicho que iba a investigar el hecho, sobre todo de la ingesta de licor en horas de trabajo, y ahora ya dieron por concluida su designación. Llama la atención que en la resolución que ha emitido el Poder Ejecutivo esté firmada por la presidenta Boluarte y el ministro de Economía, quien se ha quedado a cargo de la cartera del Ministerio de Salud por la ausencia de la ministra Gutiérrez, que supuestamente llegaba ayer al Perú. Nos vamos ahora a Ayacucho, otra vez. Si bien hace unos días fue el viceministro de Salud agredido e insultado en la ciudad de Ayacucho, esta vez fue el turno del congresista del bloque magisterial, Germán Tacuri, quien fue atacado con tomates por integrantes del FREDEPA. Es el mismo frente que agredió al viceministro de Salud. Actos totalmente condenables, pero que, como mencionamos, son un síntoma de la situación que vive el país en esta crisis política y además ahora climática, ¿no? Él fue atacado con tomates por integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho durante su salida del CITE Huamanga, donde participaba de una reunión de trabajo. El legislador se encuentra en dicha región realizando actividades por la semana de representación. Escuchemos, por favor, un momento de lo que sucedió.
Esta tarde, alrededor de las 4:45 de la tarde, cuando el congresista Germán Tacuri salía del CITE Ayacucho, de lo que es el ex penal, este local que se conoce como, sorprendido por un grupo de manifestantes, como ya lo mencionabas, pertenecientes al FREDEPA y también a la Asociación de Familiares de Fallecidos y Heridos del 15 de diciembre. Porque el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho ha solicitado a los tres congresistas ayacuchanos que se pronuncien debido a la captura que se ha realizado. Han pedido también que se apoye la defensa, cosa que tampoco no se ha realizado. Entonces, ese es el motivo por el cual están atacando a el congresista Germán Tacuri, a quien también llaman asesino. Esta actitud que han tomado este grupo de familiares, ya lo han repetido, como hemos observado también en días anteriores, contra el viceministro de Salud, es decir, todo lo que representa al gobierno.
Bueno, según informa la corresponsal de Canal N, lo que piden estos manifestantes a los congresistas que representan a Ayacucho en el Congreso es que den explicaciones o se pronuncien sobre la captura de alias camarada Cusi, quien es responsabilizada de estar detrás de algunas de las protestas que se dieron lugar en diciembre y enero. Siguiendo con el Congreso, ahora resulta que no solamente los congresistas se daban la gran vida con buffets, iPhones y otras joyerías. Ya se habían mencionado algunos viajes que realizaban congresistas de la República y que costaban gran cantidad de dinero al erario nacional. Pero ahora la República ha revelado que cuatro congresistas viajaron a Bahrein, un país del Golfo Pérsico, en medio del ciclón Yaku, y que este viajecito costó nada menos que 62.000 soles en viáticos. Todavía el Congreso no ha informado cuánto costaron los pasajes, que no deben ser baratos, pero se gastó 62.000 soles en viáticos. La mesa directiva aprobó que los legisladores María del Carmen Alba, Ernesto Bustamante, Wilson Soto y Alex Paredes participen con todo pagado de una asamblea de la Unión Interparlamentaria del 10 al 15 de marzo. Acá es importante señalar que los integrantes de esta comisión fueron designados durante la presidencia de la señora Alba. Digamos, de alguna manera, ella misma autorizó que se designaran a estos representantes, incluyéndose ella misma en la lista. No recordemos que hace poco, cuando se le increpó a la señora Alba por este tipo de gastos, dijo, bueno, que hay plata. O sea, ¿cuál es el problema si hay plata? Entonces, como hay plata, hay que gastarla, ¿no? Y encima el Congreso ahora sale con una campaña de recolección de donaciones, mientras por el otro lado hacen viajes de este tipo en medio de una crisis que está azotando a toda la costa norte y central del Perú, ¿no? Y luego se preguntan por qué tenemos 90% de desaprobación. Por otro lado, Keiko Fujimori, investigada por sedición. La Fiscalía de la Nación inició una investigación contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori Gucci después de que se recibiera una denuncia en su contra por conspiración para la sedición. Esto es por las denuncias de presunto fraude electoral que se dieron durante la campaña y las elecciones del año 2021 en la que salió elegido el señor Pedro Castillo, que ahora está en prisión. La acusación es por haber llamado a desconocer el resultado de las elecciones realizadas el 6 de junio de 2021. Según la acusación, Fujimori figuraría como una de las financistas de aquellas actividades, aunque no de manera directa. La investigación preliminar incluye también a otros conspicuos representantes del fraudismo como Lucas Gersi, Claudia Toro, Luis Gianpetri y otros. El fraudismo en el banquillo. Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista sobre la coyuntura nacional, tanto del tema de las lluvias y el huaico, como de la crisis política. Y si es que esto va a tener algún impacto, una cosa sobre la otra. Para eso vamos a entrevistar al politólogo José Carlos Requena. Hola, José Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenos días, ¿cómo estás? Encantado.
¿Qué tal, José Carlos? Mira, lo primero que quisiera preguntarte es si tú consideras que de alguna manera lo que está sucediendo con las lluvias, los huaicos, las inundaciones, la gran cantidad de personas afectadas por estos eventos, si esta situación podría de alguna manera tener un impacto en la crisis política que ya vive el Perú desde hace varios meses, considerando que, por un lado, el sur del Perú está de alguna forma en pie de lucha contra el gobierno y no aceptan ni siquiera dialogar con representantes del gobierno, pero el norte todavía era un bastión de apoyo para el Ejecutivo. Pero con lo que está pasando, ¿crees tú que esto podría cambiar de alguna manera y agudizarse el descontento y volverse ya una cosa más generalizada o no?
Pues eso va a depender mucho de la gestión y de la reacción que tenga el Ejecutivo, ¿no? Recordemos que en ocasiones similares anteriores, los gobernantes de turno, incluso por lo menos en términos de aprobación, se beneficiaban de esto, ¿no? Entonces, Kuczynski, el año 2017, por ejemplo, me parece que subió entre 5 u 8 puntos, y tuvo detrás esta campaña o esta reacción que se resumía en el eslogan una sola fuerza. Algo así todavía no se ha visto en el Ejecutivo, y sí hay algunos indicios, por lo menos la encuesta de Datum hablaba de un ligero rebote. Vamos a ver si esto confirman las otras encuestadoras en algunos días. Pero lo concreto es que va a depender mucho de qué tan buena es la reacción del Ejecutivo, ¿no? Qué tan rápida, qué tan efectiva, y eso es algo que recién lo vamos a ver. Hay algunos flancos, sin embargo, que han mencionado ustedes y que en la introducción presentaba, como el caso de la ministra de Salud o el caso del viceministro de este mismo sector. Pero eso, de nuevo, vamos a verlo, te diría yo, en algunos días, ¿no? Y lo que sí está pasando es que desplaza la crisis política a un segundo orden, ¿no? Entonces, ya no hay una presión por el tema de adelanto de elecciones, y más bien todo se centra en ver cómo es que se reacciona a las lluvias.
¿Tú crees que, digamos, estos fenómenos naturales que estamos sufriendo en este momento podrían de alguna manera diluir la crisis política y la presión que había hasta hace poco para propiciar, por un lado, la renuncia de la presidenta o un adelanto de elecciones empujado por el Congreso?
Pues esta presión, la verdad, tampoco es que hace 2 o 3 semanas hubiera sido tan fuerte. Es decir, es cierto que el grueso de la población, más del 80% de la población, quisieron adelanto de las elecciones, pero cuando el Congreso estaba postergando este desenlace, no ha habido una reacción, ¿no? Quizás eso fue o está muy focalizado en cualquier caso en el sur, pero no hay una presión suficiente. En consecuencia, quizás las presiones puedan venir de otros frentes, el de las lluvias puede ser uno, la crisis económica que se enfrente, o algunos escándalos de corrupción que puedan tener al gobierno como centro de estas acciones, ¿no?
Uh-huh. Ahora, esta semana la Comisión de Constitución archivó el último predictamen que tenía preparado para adelantar las elecciones, y esto de verdad ya pone en una situación casi imposible o muy improbable, ¿no?, de que se pueda adelantar las elecciones, por lo menos para el futuro próximo. Por otro lado, la señora Boluarte también ha señalado varias veces y en todos los idiomas que no piensa renunciar. ¿Tú crees que todavía es posible un adelanto de elecciones, que hay voluntad en algún lado para esto?
Voluntad creo que no la hay, ¿no? Lo que podría pasar es que se dé un desgaste muy severo, pero a estas alturas te diría yo que estamos con las posibilidades equiparadas, ¿no? Hace, a inicios de año, quizás era más, digamos, sobre todo viendo las encuestas y la expectativa de la gente, era más probable pensar que llegar al año 2026 era algo muy complicado. Ahora te diré que es algo que pareciera viable, ¿no? Porque no hay una reacción en la ciudadanía que empuje el adelanto. Entonces, ese desenlace solo podría darse si es que hay algún desgaste significativo en el Ejecutivo, que, digamos, el Ejecutivo no tiene popularidad, tiene una gestión que todavía está empezando a acomodarse, pero está, por lo menos en el frente parlamentario, está inmunizado de algo que ponga en riesgo su permanencia. Entonces, yo diría que todo va a depender de cómo se vayan dando casos, ¿no? Un escándalo de corrupción que vaya creciendo, o una situación como la que empezó a enfrentar en algún momento Martín Vizcarra, que sí era un presidente popular y que, sin embargo, enfrentó el caso de Cisneros, y que fue minándolo y que en algún momento ya lo hizo, digamos, ya lo convirtió en sospechoso, y la denuncia de sus manejos en el gobierno regional de Moquegua, pues cayó mucho más madura, ¿no? Un proceso similar podría darse, pero en el momento actual no es algo que se vea tan cercano, ¿no? Uh-huh.
¿Tú dirías que la situación actual de lluvias, huaicos, miles de damnificados, etcétera, al margen de lo trágico que es y sin dejar de mencionarlo, podría ser una oportunidad para la presidenta Boluarte para subir su aprobación? Y además porque aparentemente la ciudadanía está en este momento más preocupada por eso que por el adelanto de elecciones y otras cosas.
En términos meramente políticos, efectivamente podría ser un espacio en el que se busque relanzar su gobierno, atendiendo además algo que es realmente prioritario, ¿no? La emergencia siempre te da algún margen para poder mostrar voluntad y poder mostrar gestión. ¿Qué tanto se tiene eso? Es lo que creo que vamos a ver o se va a responder recién en los próximos días, ¿no?
Bueno, muchas gracias, José Carlos, por tus declaraciones.
Claro. Muchas gracias.
Bueno, esta crisis climática y de huaicos, lluvias y desastres parecen de alguna forma también ser una oportunidad para la presidenta Boluarte y su gobierno de levantar en las encuestas, pero todo va a depender, como bien dice José Carlos Requena, del manejo que hagan de la crisis, ¿no? Ahora, para cerrar este programa, queremos mencionar una cosa bastante curiosa, pero preocupante también. Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, de Renovación Popular, acostumbra insultar o retuitear a cuentas troll a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, lo que ha pasado en las últimas horas es bastante llamativo. Por ejemplo, pongamos el primer tuit. Hay un tuit en el que él responde a una persona que lo critica, ¿no? Este es el segundo tuit, pero bueno, podemos empezar por ahí. Aquí vemos que él mismo desde su cuenta dice: Municipalidad de Lima, alcalde López Aliaga, así se hace. Vamos, alcalde, demuestre a los rojos lo que es trabajar. Grande. Y es un mensaje que han repetido varias personas durante las últimas horas, y llama mucho la atención que el propio alcalde lo haga desde su cuenta, que él se refiere a sí mismo en tercera persona, ¿no? Como si hubiera desdoblado su personalidad. Hay otro tuit que va en el mismo sentido, en el que él le responde a un tuitero que lo critica, en ese caso injustificadamente, porque lo culpa por un puente que está a punto de caerse, ¿no? Y él dice: lo que no entiende este cabinero infeliz es que López Aliaga lleva en el cargo 2 meses. Todavía nos acordamos cuando este sujeto apoyaba a corrupta Susana Villarán por un sencillo: no hicieron nada más que robar. Y ahora se supone que Porky debe parar un ciclón y esas caritas de risa. Entonces, que el alcalde se exprese en esos términos es bastante llamativo, y además que se refiere a sí mismo en tercera persona. Entonces, aquí hay básicamente dos posibilidades, ¿no? o es el mismo alcalde el que tuitea a través de su cuenta y de repente también tuitea a través de otras cuentas y se equivocó de cuenta en ese momento, ¿no? Porque es un mensaje, el primero que pusimos es un mensaje que se ha repetido en varias cuentas, aparentemente de troles, o es que él tiene un administrador de su cuenta. Muchas figuras públicas contratan a alguien que administre sus cuentas personales y es esta persona quien también maneja otras cuentas, ¿no? Lo que se conoce como una granja de troles, con la que se trata de generar tendencias, haciendo comentarios en el mismo sentido, y por error ha tuiteado también desde la cuenta del alcalde, ¿no? Y llama la atención también que estos tweets hayan sido eliminados, lo que deja constancia de que se trataron de errores involuntarios, ya sea del alcalde mismo o del administrador de su cuenta. Muy, muy preocupante, la verdad. Bueno, con eso nos despedimos el programa del día de hoy y nos vemos mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.